Vamos a estudiar. Me parece que puedo terminar hoy el resumen de Apocalipsis. Es posible que no, porque es mucho la información y me parece que no pude alcanzar el final. Pero de todas maneras, vamos a llegar hasta cierto punto de este maravilloso libro y esta información. Pero antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Hacemos eso y después iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para poder llenar esos requisitos que tú quieres para nosotros, para nuestra bendición y la gloria de Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos ya culminando el libro de Apocalipsis. Le voy a leer varios versículos, pues, que culminan en el versículo 21, terminando de esa manera el libro de Apocalipsis. Y después de eso, pues, vamos a hacer este resumen que es tan interesante, porque hemos abarcado un periodo de tiempo muy prolongado, 10 años haciendo este estudio, y me parece que son 670 horas que hemos estudiado este libro, y por eso, pues, una cantidad enorme de información. Bueno, en Apocalipsis 22:8 nos dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas eso, no te arrodilles a adorarme. Es lo que le está diciendo. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El versículo 11 nos dice: que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. Ya sabemos que está hablando con creyentes, no está hablando con ningún incrédulo, porque esos están separados para el juicio final. El versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 13 nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, ¿verdad? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El versículo 14 dice: bienaventurados los que mantienen sus mandatos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:15 dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Estamos hablando de creyentes de nuevo, pero personas que nunca crecieron, nunca produjeron, prefirieron vivir esta vida, pues, en el mundo, haciendo uso de su naturaleza pecaminosa y sin darle la gloria al Señor. Y entonces después vemos la declaración de la identidad de nuestro Señor Jesucristo y de su autoridad. En el versículo 16 nos dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y después en el versículo 17 tenemos la invitación que él le hace a todos los miembros de la iglesia, y que es tan importante, pues. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, tome agua gratuitamente, agua de la vida, que es la invitación a la salvación, y es gratis para todas las personas. En el Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. De nuevo, si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Después en Apocalipsis 22:20 dice: el que testifica de estas cosas dice: yo sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Entonces, este es nuestro Señor Jesucristo testificando de nuevo acerca de estas cosas, y aquí vemos por tercera vez el recordatorio que Él viene pronto y que esta información es certera, para que nosotros estemos alerta de estas cosas. Y ahora en la declaración final tenemos la reiteración, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la gracia de Dios, que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras, y nuestra vida toda viene por la gracia de Dios. Él a nosotros nos tiene en gracia. En el versículo 21 dice, finalizando, es el último versículo del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, la gracia del Señor sea con todos, amén. Entonces, como les dije la semana pasada, después de estos 10 años de estudio, hemos llegado pues al final del libro de Apocalipsis. Y fueron 690 horas que hemos estado estudiando este libro cuando iniciamos, y tenemos doctrinas que no solamente están relacionadas a la profecía, sino también doctrinas claves que se relacionan a la vida espiritual, a la salvación, doctrinas referentes a la vida cristiana, doctrinas referentes a la adoración, que hemos visto cómo adoraban en el cielo, pues, y es interesante que nosotros podamos ver cómo la iglesia resucitada hace esa adoración en frente del trono de Dios. También vemos el papel de Israel en la historia, el Mesías, la Trinidad, los diferentes juicios, las recompensas y numerosas otras cosas que hemos cubierto pues en diferentes maneras en ese transcurso de tiempo. Ahora, este libro que estamos culminando el día de hoy ofrece la revelación del Señor Jesucristo, y la palabra Apocalipsis, como les dije la semana pasada, proviene del griego, la palabra es apocalipsis, así como se los digo, con una K, y significa la remoción del velo, o el descubrimiento, o la revelación. Y es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque de eso habla, de lo que es Él, comienza la historia con Él y termina la historia con Él, y nos dice ciertas cosas que de otra manera nosotros no hubiéramos podido saber. Y hemos visto que todo este libro está anclado en el Antiguo Testamento, y que es un libro importantísimo porque ata toda la Biblia y viene siendo el apex de la pirámide de la información otorgada por la palabra de Dios para nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es lo que se encuentra pues en los pasajes del Antiguo Testamento. Es muy importante pues que no han sido cumplidos, y esa es la porción interesante. Y como les dije en la lección pasada, hay muchos pasajes en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Sofonías, que no han sido cumplidos todavía. Y todos tienen que ver con los eventos que conocemos como la 70ª semana de Daniel. Importante entonces reconocer eso, y es también conocido como el periodo de la tribulación, y es un regreso al énfasis en Israel como pueblo de Dios, cosa que antes no existía. Entonces, en el transcurso de la iglesia, pues no es el punto focal de Dios Israel, aunque los mantiene de todas maneras, el punto focal es la iglesia. Entonces, al entrar a este libro de Apocalipsis, inmediatamente pueden ver esta declaración de Juan que tiene que ver con el trono de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar pues este recuento, este resumen de todo lo que hemos estudiado, y los dar los puntos sobresalientes para que los tengamos frescos pues en la memoria. Dice lo siguiente: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de aquel que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Fíjense ustedes que aquí hay algo muy interesante. Aquí está la declaración de la Trinidad. La Trinidad expuesta en el primer capítulo de Apocalipsis. Porque aquí se utiliza el título que vimos al finalizar el libro de Apocalipsis, que se utiliza para el Señor Jesucristo, que también es Dios, para el Padre. Entonces aquí vienen ustedes, gracias a ustedes y paz de aquel que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el Padre. ¿Okay? Y también es el Hijo. Se utiliza el mismo título porque son coiguales en su deidad. Y después, y de los siete espíritus que están delante de su trono, que habla de el Espíritu Santo con toda su sabiduría y su conocimiento para todas las iglesias y para todas las cosas concernientes a la iglesia. Y finalmente de Jesucristo. Entonces se dan cuenta que aquí no se está utilizando el título para Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo en su deidad, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. El primogénito entre los muertos porque es el primero que resucita y entra al trono de Dios, básicamente, en su humanidad después de haber hecho la obra de salvación. Entonces, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el inicio entonces, y aquí en el mismo inicio pues tenemos de nuevo la declaración trinitaria, y se enfoca pues en el Padre o en la doctrina de patrología, y después el énfasis en las siete espíritus, o sea, neumatología. Estos títulos que le estoy dando, estos bajo los cuales estudian estas cosas, son títulos teológicos. En neumatología viene de neuma, que es espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, y finalmente de Jesucristo, que es la cristología. O sea que esto abarca todo lo que nosotros estudiamos pues a través de la Biblia. Y después tenemos el énfasis que Él es el primero de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Claro que sí, porque Él logra la victoria en la cruz, y el Padre ahora le da todas las cosas, se las somete bajo sus pies, y cuando Él regrese, Él es el rey de la tierra entera, pero Él va a poner reyes por dedo. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. La verdad de la palabra de Dios es absoluta. Aquí nosotros nos matamos tratando de tener algo, un poquito, una casita, un apartamento, un carro, así sucesivamente, y las personas que entran y tienen mucha inteligencia y muchos deseos de trabajar y muchos deseos de emprender negocios, pues se pasan toda su vida emprendiendo negocios y teniendo muchas cosas. Pero, ¿saben una cosa? Que a la final se van a morir y no se van a poder llevar nada de aquí, y pasaron toda su vida buscando las cosas del mundo y no se dieron cuenta que se iban a morir, y después pues van a dejar todo a las demás personas. Esas son las que disfrutan todo lo que ellos hicieron. Este año ya se han ido 6 personas que yo conozco, 6 personas. La última fue una de las vecinas a quien yo les recogía los picanes. Y el otro está en el hospital y está por morirse también. Ya está de últimas y también se va. O sea que, ¿de qué sirve todo lo que tú tienes? No te digo que es malo tenerlo de ninguna manera, porque si lo logras obtener todo a su debido tiempo, si tienes la capacidad necesaria para hacerlo, bien, pero no olvides al Señor. El Señor es primero. El Señor es primero. Él es el nuestro creador y nos lo dice de una forma y otra. Y el libro de Apocalipsis es el que ata toda esa información y nos deja saber a nosotros lo importante que es tener al Señor. Entonces, esta fraseología utilizada aquí y está relacionada a los reyes de la tierra y los que moran en la tierra es fundamental para poder entender este grupo grande de personas a la cual nosotros nos referimos a través de todo el libro de Apocalipsis, que es muy importante. O sea, que desde el inicio estamos en la teología propia, en la cristología, neumatología, patriología, bibliología y temas relacionados con la salvación. Y cuando entramos a las 7 cartas para las 7 iglesias, vemos la promesa de las recompensas y las bendiciones para los victoriosos, y nos hacemos la pregunta: ¿la victoria tiene que ver con la salvación o con la vida espiritual después de la salvación? Eso es algo muy interesante. Tenemos pues estos recuentos que son tan importantes, son muy, muy importantes. Estas recompensas vienen después de la salvación. La salvación es la entrada al plan de Dios. Ahí es donde nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ahí es donde nosotros ahora tenemos el privilegio y la oportunidad de poder brillar, pues, con la información divina. Y de la manera que yo se los he explicado anteriormente, no solamente en este resumen, sino en otras cosas, es que de este grupo, de este mundo de creyentes, solamente hay un grupito pequeñito que se dedica a conocer la palabra de Dios. Todos estos son salvos, pero estos que están aquí son los que entran a la Nueva Jerusalén. Tienen acceso al árbol de la vida. Tienen gobierno con el Señor Jesucristo. Tienen una serie de cosas que Dios le dice a las 7 iglesias que van a ocurrir. Pero esto requiere tenacidad, requiere que fidelidad, requiere perseverancia, requiere, porque el mundo nos jala por todo lado. Son muchas las cosas que nosotros tenemos, muchas las responsabilidades, muchas las cosas que queremos hacer para divertirnos, mucho, hay mucho que hacer. Entonces todo eso pide nuestro tiempo. Nosotros solamente tenemos 24 horas al día, y en el transcurso de la semana ustedes comprenderán que ¿cuántos son 156 horas a la semana? 24 por 7, ¿verdad? Entonces esas horas también tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que hacer esto, tenemos que trabajar, y el tiempo para el Señor. Entonces, todas esas cosas, a nosotros lo que tenemos que hacer es darle la prioridad número uno al número uno, y lo demás viene por añadidura. Todo va a ocurrir de la manera correcta cuando lo ponemos el primero. Y nos deja saber que las recompensas que vienen posteriormente son extraordinarias, y Dios no puede mentir. O sea que ahí las tenemos, y para esta iglesia, pues los que han estado conmigo en este ministerio por un periodo de tiempo, por lo menos se dan cuenta y saben que esto es así. Y que aquí no estamos en ningún tipo de religión ni de golpes de pecho, sino aquí estamos para conocer a nuestro Dios, que nos alimenta con su poderosa palabra para que nosotros seamos fuertes y para que nosotros veamos las cosas de la manera correcta, y con esto vienen las bendiciones que Él ofrece. Entonces, ya debemos haber resuelto entonces muchos de los temas de las diferentes ramas de la teología antes de llegar al libro de Apocalipsis. Y lo hemos hecho, por eso nos hemos demorado tanto tiempo en hacer todo el estudio, porque necesitamos una información de trasfondo bastante grande para poder entenderlo todo. Y también debemos tener un fuerte entendimiento del Antiguo Testamento, específicamente en lo que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, que son 4 muy importantes: Isaías, Ezequiel, Zacarías y Daniel. Son importantísimos porque ahí se encuentra todo el trasfondo del libro de Apocalipsis. Y estos 4 son fundamentales entonces. Y si no se entiende el simbolismo, la imaginería que se encuentran presente en esos 4 libros, estamos perdidos cuando llegamos al libro de Apocalipsis. Y eso generalmente es lo que ocurre con las personas que hablan del libro de Apocalipsis, pero tienen el pequeño problema de que no conocen bien el Antiguo Testamento y no saben de dónde salen todas estas cosas. Y si no saben dónde salen todas estas cosas, ¿qué ocurre? Que no pueden entender el libro. Y dicen que el libro es muy difícil de entender, que tiene fraseología muy diferente y que tiene una serie de cosas que son muy difíciles. Pero nosotros nos hemos dado cuenta a través de estos estudios de Isaías, Ezequiel, Zacarías y Daniel, que en realidad, verdad, no lo son. Que son muy fáciles de entender cuando el trasfondo bíblico lo tenemos a flor de piel. Entonces, hemos entendido el libro completamente. Han habido una serie de cosas que parecen decir una cosa, pero en realidad, la verdad, decían otras, ¿verdad? Y hemos estudiado esos versículos bíblicos que elucidaron, pues, esos versículos bíblicos que necesitaban, pues, una explicación adicional. Entonces, nosotros no podemos aprender los diferentes símbolos y alusiones simplemente del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo que hace es unirlos. Si se dan cuenta, pero eso está esparcido por la Biblia, especialmente con los profetas del Antiguo Testamento que les acabo de mencionar. O sea que contextualmente no lo podemos hacer porque esas visiones iniciales que salen en el libro de Apocalipsis están ancladas en el Antiguo Testamento. Y muchas personas que recién entran en el camino del Señor quieren leer el libro de Apocalipsis y se quedan con la boca abierta, no entienden lo que están leyendo, son cosas que parecen maravillosas o ciencia ficción, básicamente. Pero no. Si vas a la antigüedad, te das cuenta de que eso todo está ahí, y simplemente lo que está haciendo el libro es atando esa información para poder ver, pues, todo el concepto. En terminología moderna diríamos los píxeles de la televisión para que veas la figura completa. En los tiempos antiguos, pues, el hilo para hilvanar y tejer el tapete para entender de qué se trata todo esto. Pero de todas maneras, viene siendo lo mismo. Entonces, el libro de Apocalipsis comienza regresando a todos estos pasajes del Antiguo Testamento, y todos estos hilos los teje formando, pues, una tela completa, y de otra manera todos estos hilos están colgando en el Antiguo Testamento, pero, claro está, no han sido unidos, entonces no los podemos entender, simplemente por su propia cuenta solos no los puedes entender. Entonces, en el libro de Apocalipsis son tejidos dándonos la revelación completa. Y la única forma en que podemos entender el libro de Apocalipsis ocurre cuando lo interpretamos de acuerdo a las normas y el uso normal del lenguaje. No podemos entender el libro de Apocalipsis si imponemos sobre él algún tipo de acercamiento alegórico, que ha sido la tradición de la Iglesia Católica, de alegorizar todo el libro de Apocalipsis, y entonces en este tema en particular ellos tienen un problema porque no pueden resolver las discrepancias que existen, que son causadas, pues, por darle el acercamiento que ellos tienen. Y yo a ustedes les hablé de los diferentes acercamientos que han existido en el transcurso de la historia, y lo único que tenemos que hacer para entenderlo es ponerlos en tres categorías: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Y eso tiene que ver con cuándo estos hechos se ocurrieron. ¿Se dan cuenta? Y si lo tienes en el lugar adecuado, entonces lo vas a entender perfectamente bien. Pero les voy a dar más. Pero hacia allá nos dirigimos. Entonces, si imponemos sobre él algún tipo de acercamiento alegórico, muchas veces ese ha sido, pues, el problema, y ha sido el problema a través de la historia de la cristiandad, el alegorizar estas cosas. Y como les he dicho anteriormente, toda esta información ha sido interpretada de tres maneras, y aquí se las voy a dar entonces en el transcurso de la historia de la iglesia. Las tres formas son el pasado, el presente y el futuro. Y ahora voy a decir por qué. Esto lo estudiamos con lujo de detalle, de paso nos pasamos como cuatro clases haciendo este estudio. Y en lo que concierne a la interpretación de la profecía, el primero es el preterismo. El pasado es el pretérito, ¿okay? Es más, cuando hay la lengua española y la lengua castellana. Cuando tú ves el castellano, habla del pretérito, ¿verdad? Pretérito, que es el pasado. Pretérito pluscuamperfecto, pretérito. O sea, hay una serie, pues, de pretéritos. Y es el pasado. Y esa posición asevera que estos pasajes, tales como la que se encuentra en Mateo 24, al cual se le refiere como el discurso del Monte de los Olivos, cuando nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos en el Monte de los Olivos, y ellos le preguntan, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? Entonces, él les habla de las guerras y rumores de guerras, enfermedades, pestilencias, y después les dice, cuando ustedes vean estas cosas, que estas cosas ocurren, y cuando vean la abominación de la desolación en el templo, entonces corran a las montañas, y va a haber un tiempo de una gran tribulación como la que nunca había visto antes en este mundo. Y, claro está, el preterismo ve esto como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Y señoras y señores, esa es la posición de la Iglesia Católica. Y no era así inicialmente, que ese es el asunto. Yo les presenté a varios padres de la Iglesia Primitiva que están en oposición a este punto de vista. De la Iglesia Primitiva, de la Iglesia Católica Primitiva, ellos no tenían este punto de vista, por eso vino después con la alegorización del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Pues no lo ponían hilvanar. No, o sea, ustedes tienen que ver las cosas en contexto también. En esas épocas no había computadora. En esas épocas estos pergaminos estaban dispersados. En esas épocas, pues los padres de la Iglesia Primitiva tenían cierto tipo de información, pero no tenían luz para estudiar, estudiaban con vela. ¿Okay? O sea, ¿y quién tenía pues la capacidad de estudiar? Habían unos ciertos eruditos. Sí, siempre Dios ha otorgado eruditos. Personas, cuando digo eruditos, estoy hablando de personas que Dios les ha dado el don de investigación. Y estas personas, Dios no solamente los dota con el don de investigación, sino también con una memoria extraordinaria, una memoria fotostática, la cual tenían que tener para poder unir la información y dársela al pueblo de la manera correcta. Ahora, eran escasos, ¿okay? No todos estaban en iglesia. Habían personas que en otros ramos eran maravillosos, pero en la iglesia no hacían nada. Entonces, el asunto es que estas personas, pues, no podían ver todo el compendio completo de la palabra de Dios, y por eso, pues, comienzan a alegorizar, y de esa manera comienza la iglesia a divergir de la verdad, se va a la deriva por mucho, y termina, pues, en la alegorización completa de estas cosas, y termina aceptando el punto de vista del preterismo. Que estas cosas ocurrieron ya en el pasado, y por eso, fíjense lo que trae eso. Si ellos dicen que ya pasó, entonces ¿para qué se necesita la tribulación? No se necesita, ya ocurrió, ¿verdad? Y si no hay tribulación, para la depuración del pueblo de Dios y para traer a juicio a Satanás, entonces tampoco se necesita el milenio. Ya el reino está aquí, el reino es alegórico, el reino es espiritualizado. ¿Se dan cuenta? Entonces eso no es ver la Biblia y estudiar la Biblia de la manera correcta. La Biblia tiene que estudiarse con la posición gramática histórica en el contexto del tiempo, y no puede ser alegorizada, en otras palabras. Literal, de la forma literal tiene que interpretarse. Y la Biblia no dice que el libro Apocalipsis debe interpretarse en una forma alegórica. Es más, ninguno de los libros de la Biblia se interpretan de una forma alegórica, a menos de que ciertas porciones del libro te digan, esta es algo alegórico. Mira, habla de una porción pequeñita y te dice, es alegoría. ¿Se dan cuenta? Pero el resto lo tienes que, por el peso de las palabras como se utilizaban en la época en que esto se escribe. Bien, entonces, ellos proponen que esto ocurrió en el pasado con la destrucción de Israel, que Jesús vino invisiblemente para juzgar a Israel en el año 70, y que fue la destrucción de Jerusalén por medio de los ejércitos romanos que finalmente destruyen el templo. Ahora, nosotros no creemos eso. Claro está, sí creemos en la destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo lo había hecho. Este templo va a ser destruido, hablando de su propio cuerpo, pero yo lo reconstruiré en 3 días. Ellos, eso fue lo que utilizaron para llevarlo a corte de paso, 2 testigos. Pero él dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y eso fue lo que ocurrió. El motivo por el cual no quedó piedra sobre piedra es porque resulta que el templo estaba cubierto con oro. Y los romanos pues entraron, vieron el oro, eso, para tumbar paredes y todo lo demás para sacar el oro que tenía. Pero había un motivo específico por el cual ocurrió. Entonces, este es el punto de vista del tiempo pasado, o sea, del preterismo. Sí, eso es una cosa que ocurrió. Sí ocurrió el saqueo y la destrucción de Israel y del templo, ¿okay? Y la matanza de más de 1 millón de judíos por este ejército romano. Pero ese no fue el final. Todavía tenemos que nuestro Señor Jesucristo habló de eso y habló también del futuro. Pero las cosas, estas cosas no se han cumplido como se tienen que cumplir. Y tenemos mucha información, pues, que nos da a saber que eso no ha sido así. Entonces, ese es el punto de vista del pasado, pues, del preterismo. Ese punto de vista desapareció de la historia por unos 100 años, ¿okay? Aunque todavía es abrazado por la Iglesia Católica. Yo creo que dentro de la misma Iglesia Católica hay personas que no se aferran a ese punto de vista. Porque hay de todo, la Iglesia Católica es muy grande y tiene personas, hay personas que verdaderamente aman al Señor en todos los lugares y solamente pues se rigen por la información que se les otorga, pero eso no significa que estas personas no amen a Dios, ¿okay? O sea que hay de todo, igual que el protestantismo, gracias. Pues ese es el problema, pues también en el protestantismo hay problemas, Hay personas que se derivan, o sea, no hemos visto pues en la iglesia todo lo que ocurre. O sea que no estoy hablando mal pues de los hermanos de la iglesia católica, ni mucho menos, sino los líderes son los que han hecho ciertas cosas que tienen que retractarse posteriormente, porque no, la verdad por sí misma se para sola. Y de otra manera pues no. Pero la iglesia primitiva, los líderes de la iglesia primitiva no estaban con este punto de vista. Eso vino después. Y después tenemos otro punto de vista que ha dominado la mayor parte de la historia humana desde los años 250 hasta el presente, y se le conoce como el historicismo. El historicismo. Y el historicismo se inicia o se indica con lo que es presente. O sea, la interpretación de los eventos actuales bajo el punto de vista bíblico, según las personas que lo están viendo, para descifrar qué es lo que está pasando en estos momentos de acuerdo con la Biblia. ¿Ok? Es un punto de vista que prevalece y es un problemático, muy, muy problemático. Lo que se puede ver presentemente, pues, o actualmente en la historia, es lo que este punto de vista utiliza, y se utiliza para identificar los eventos contemporáneos con ciertas cosas que están ocurriendo en estos momentos, o que ocurren entre Apocalipsis 4 y 19. O sea, que el periodo de la tribulación se está hablando que las cosas que están ocurriendo, como los terremotos que están habiendo, son parte de todo eso. ¿Se dan cuenta? Pero no es así. O sea que basados en ese punto de vista, estas cosas están ocurriendo en estos momentos. Porque nosotros pues lo podemos identificar, lo podemos ver con nuestros ojos. Que podemos también identificar al anticristo o a la mujer y la bestia que se encuentran en Apocalipsis. ¿A cuántas personas no se le ha tildado como el anticristo o como la bestia? ¿Okay? O como la mujer escarlata. Hay personas que han dicho que la mujer escarlata y la bestia es la iglesia católica y que las siete montañas que lo rodean. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Son personas que están disparatadas, no saben lo que están diciendo. Entonces, en Apocalipsis 17 y 18 es donde se encuentra la información, y que nosotros podemos ver a los eventos presentes y discernir qué tan cerca estamos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y debido a ese punto de vista, que ese punto de vista pues dominaba a la cristiandad hasta el inicio del siglo XIX, el comienzo inició pues en el medio del siglo XVIII, pero se extendió su influencia cuando el futurismo llegó a ser sistematizado. ¿Okay? El futurismo es la posición que nosotros tenemos. Y comienza a ser sistematizado porque sí existía ese punto de vista, pero pues a través de los estudios, a través de las personas que entraron, fue el tiempo en que Dios dijo, bueno, ahora sí vamos a poner esto de una forma que pueda ser entendida. Y eso tiene que ver con las dispensaciones, que es el punto de vista que nosotros abrazamos. Nosotros todavía tenemos elementos de esta manera de pensar el día de hoy, claro está. Un ejemplo clásico que les puedo dar, pues, es del historicismo, es el famoso Hal Lindsey. Ustedes saben de hablar de Hal Lindsey, que es un programa de televisión muy, muy, muy acatado, pues, y el que estudió, el que escribió el The Late Great Planet Earth, que es un libro que habla de los eventos del porvenir. Vendió casi 30 millones de copias este libro. Pero lo que sucede con Hal Lindsey es que también entra en el historicismo. Y entonces él vincula los eventos que están ocurriendo con el final. Que ya esto indica que ya está al final aquí. Ese es el problema. Que el ataque, pues hace un año y medio estaba hablando que el ataque era evidente, que Turquía iba a atacar a Jerusalén, y esa era pues cosa que estaba escrito, pero los israelitas iban a ir, le iban a tirar una bomba atómica y los iban a hacer pedacitos. Y entonces él te cita las diferentes citas que tienen que ver con esos eventos. Pero eso no es así. Si se dan cuenta, recuérdense que la tribulación no va a venir sino hasta que la iglesia sea levantada. La iglesia tiene que salir de aquí. Y nadie conoce quién es el anticristo. Y ni la mujer que está sobre la bestia, ni nada de eso. Lo que nosotros sí sabemos es que los eventos que estamos viendo hoy en día están preparando el escenario para que eso ocurra. ¿Okay? Eso sí lo podemos decir. Pero no que son, que este es el definitivo, este es un evento definitivo que nos indica que ya viene. Como lo hace pues con la higuera, ¿verdad? Eso es una de las cosas que hizo pues Hal Lindsey, que habla de que desde el momento en que se vea esto, del momento que en el año 1948 se inicia Jerusalén, él veía a las generaciones como generaciones de 40 años. O sea que si en el 48 inició, en el año 1988 tenía que ser el fin. Pero después vino la guerra de 1967, y en la guerra de 1967 de seis días, pues los israelitas lograron capturar a Jerusalén. Entonces dice, bueno, desde este punto entonces va a ser el asunto. Entonces ahora es hasta el año 2008, porque en 1976 fue el que ocurrió, ¿verdad? Entonces, que le pones 40 años, es 2006, que ya viene el rato. No ocurrió, todavía estamos aquí. Son eventos marcadores según el de los tiempos, pero porque no han entrado a ver las cosas como tienen que ser. Entonces, toda esa información que les acabo de dar, pues es interesante para saber qué es lo que ha sucedido. Y eso ha sido típico, pues, del historicismo. Una de las cosas que ocurrió en el siglo XIX, que las personas se cansaron del historicismo, ¿verdad? Porque siempre decías, viene el fin, porque eso ha existido siempre, ya viene el fin, faltan 3 días, ¿ok? Suban la montaña, vendan todo lo que tengan, porque ya viene el fin. Pónganse la sábana, porque ya viene el Señor y tiene que esperarlo con sábanas limpias. Hay una serie de cosas que las personas creen y después, ¿qué pasa con las personas que se aferraron a ese punto de vista y no vino? Son ovejas que van a ser dispersadas a toda velocidad de la cristiandad. La cristiandad es una trácala, ¿ok? Sí me explico, porque mira la cantidad de mentiras. Entonces, siempre habían grupos que decían que Jesús iba a regresar la próxima semana, básicamente. Entonces, lo que ocurre es que estas personas quedan desacreditadas porque Jesús no regresa cuando ellos dicen. Y pero aún, es más, hay personas que ponen fechas matemáticas que ocurrió esto y esto tiene que suceder aquí por texto y esto y esto, y hacen de una manera tan convincente que las personas se lo creen. Son personas que quieren conocer a Dios, pero están siendo descarriladas. Son ovejas que están descarriladas por los pastores que enseñan este tipo de cosas por falta de conocimiento. Pero aún tenemos pues las personas hoy en día dentro del campo de las dispensaciones que todavía ponen fecha al asunto. O sea, dentro de nuestro campo, que es la manera que nosotros estudiamos la Biblia, y si eso se debe a que la oikonomía, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, es la palabra para la gerencia de la casa de Dios, la administración de la casa de Dios. Entonces, el asunto es que las personas ven las cosas, que las cosas se ponen difíciles históricamente y apelan a ese tipo de profecía, o proponen que Jesús ya está a la esquina. Porque mira todo lo que está pasando, aunque ya quieren que se acabe todo porque están cansados de trabajar o están cansados de tener tantos problemas, y ya que venga y aquí ya se va a acercar. O ve cosas muy difíciles, pues, que están ocurriendo, como pasó aquí en la cristiandad en los Estados Unidos, con el último presidente, estaba al borde de esto se está acabando, y lo estaba viendo de esa manera, porque pueden discernir los asuntos. Pero vincular eso con la venida del Señor Jesucristo es otra cosa completamente diferente. Ahora, tú sí puedes ver, pues, estas tendencias históricas que son malvadas, pero no significa eso que ya viene el Señor Jesucristo, porque esas tendencias han existido en el pasado, ¿okay? En generaciones antiguas siempre han existido, siempre. Entonces, no es el final. Pero una cosa no necesariamente implica la otra cosa, eso es lo que les trato de decir. Eso es el historicismo. De manera que si alguno de ustedes piensa que Jesús está pronto por venir por todas las cosas que están ocurriendo el día de hoy, van a sucumbir al historicismo. Y el historicismo se mezcla con el punto de vista de las dispensaciones, como el aceite y el agua. No se mezclan. Nosotros no podemos mezclar con nada de eso. Entonces, o son futuristas o son del campo del historicismo. Y nosotros somos futuristas. ¿Okay? Todas las cosas que habla la palabra de Dios están en el futuro. Antes de que comiencen a ocurrir, tiene que venir el rapto. Y no hay ningún tipo de profecía que hable de la venida del rapto. Por eso es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe el tiempo ni la hora. Nada. Lo que esté pasando no ni significa nada. Entonces, antes de la venida del Señor Jesucristo, de nuevo, no hay ningún tipo de señales que indiquen el momento del rapto. Y yo sé que el día de hoy sí hay cosas que se relacionan, pues, a preparar el escenario. Eso sí es factible, como yo se los he dicho, que este asunto de las Naciones Unidas es la amalgamación de estas fuerzas que se están preparando para el toque final. Primero tiene que salir la iglesia, después ya eso está armado. No van a creer que se va a armar por milagrosamente. No, ya el sistema está armado, ¿okay? Lo único que tiene que pasar es que la iglesia tiene que ser removida para que entonces ya no lo detenga más. La iglesia detiene. Cuando la iglesia sea quitada, ya no hay verdad absoluta. Entonces lo que queda es la mentira que parece más la verdad. Y las personas, pues en su deseo de apegarse a la verdad, se apegan al sistema y ahí viene el desastre, pues. Porque estos sistemas son totalitarios. Lo que quieren hacer es destruir completamente para edificar de nuevo. Por eso ellos proponen guerras también, para destruir y reedificar. Si los países basales no hacen lo que ellos dicen, los destruyen. Ah, tú eres el presidente, está bien, no vas a estar ahí por mucho tiempo. Te destruimos de una manera o de otra. ¿Okay? pero siempre van a caer en manos de una de las potencias mundiales. Siempre. O un lado o del otro. Escoge el comunismo o el capitalismo. ¿Ok? Y vas a decir, bueno, los dos explotan. Sí, los dos explotan los recursos naturales, pero uno de ellos te da para vivir, para tener. ¿Ok? Yo me recuerdo que Venezuela tenía una vida extraordinaria. En Venezuela había de todo. Claro, ¿quién estaba ahí? Los americanos. Los americanos estaban ahí en todo. En todo. O sea, todo lo que se daba en ese país era americano. Pero todo el mundo vivía muy bien. Se comía, había abundancia de todo tipo. No, no va a haber perfección porque ningún país es perfecto. Hay naturaleza pecaminosa. Siempre van a haber problemas y broncas. Pero el sistema mejor es el que le ofrece a las personas más libertad para poder trabajar y quedarse con lo que produce, ¿verdad? Pero no es así con el otro sistema. El asunto es que, de todas maneras, aquí lo que sucede es que las personas tienen que conocer a Dios, no quedarse en el sistema pensando que es el mejor sistema que existe y ya no necesito más, porque eso no es la verdad. Tú necesitas a Dios. Dios es el que guía tu vida y te da la libertad. Entonces, el asunto es que tenemos que entender las distinciones que existen para no caer en el asunto del sensacionalismo. Nosotros no estamos en el historicismo, nosotros tenemos una guía práctica, pues, con la palabra de Dios para entender estas cosas de la manera correcta. Y simplemente lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Y por eso estudiamos basados en el griego original. Y yo les he hecho comparaciones diferentes, pues, de los diferentes puntos de vista que han existido en el transcurso de la historia y que han tenido, pues, empuje, fuerza y vitalidad, pero no necesariamente quiere decir que sean buenos o que sean fidedignos. Entonces, para discernir esto se requiere tiempo, se requiere un estudio minucioso y la verdad va a resonar en tu corazón. Si eres positivo, tú sabes que la verdad es así. Entonces, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, también tenemos que pensar con estos tres puntos de vista en mente. ¿Okay? El pasado, el presente y el futuro. Muy importante, porque eso es lo que sienta el precedente necesario para entender las cosas que están en el libro. El preterismo, el historicismo y el futurismo. El pasado, el presente y el futuro. Entonces, y esa precisamente es la división que encontramos en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, como es el resumen de todo el libro de la Biblia, te da esos tres puntos de vista. Y eso marca, pues, el bosquejo del libro de Apocalipsis. Entonces, el pasado se encuentra en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo estaba exilado en la isla de Patmos, había sido exilado por el César, y él habla acerca de esto en el noveno versículo del capítulo 1. Y aquí lo tienen. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo Jesús. Lo sacó. Ese era el sistema que utilizaban los romanos. Si no te encontraban culpable bajo las leyes del país y eras persona no grata, una persona no grata, ¡pum!, te sacaban y te iban a una isla y te desterraban. Muérete en esa isla, no vas a hacer más problemas. ¿Verdad? Todavía se utiliza eso hoy en día, quiero que lo sepan. A las personas, ¿saben quién utiliza ese sistema? Rusia. Rusia, no te vamos a hacer nada, te vamos a desterrar. Destierra y de ahí no puedes salir. Estás desterrado en una isla, estás olvidado, pues. Entonces, y mientras estaba en la isla de Patmos, entonces declara en el versículo 10 lo siguiente. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Claro está que esa voz lo hace, declara él, lo asusta y voltea y él va a ver entonces algo maravilloso que es el Señor Jesucristo en su cuerpo de resurrección. Ahora en el versículo 12 nos dice, y me volví para ver de quién era la voz que me hablaba conmigo y al volverme vi siete candeleros de oro, ¿verdad? Y el versículo 13 dice, y en medio de esos candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, que ese es el título de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. ¿Okay? Muy interesante porque resulta que esa túnica es la túnica del sacerdote y del juez. O sea, viene a juzgar. ¿Okay? Y él es el sumo sacerdote. Esa túnica es el del sacerdote real y de juez. Y esto es crucial, pues, para entender el libro de Apocalipsis. Si ustedes pueden utilizar una palabra que describe el libro de Apocalipsis, ¿cuál palabra sería? Una sola palabra. ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? Esa es la palabra del juicio. Juicio, eso es lo que describe el libro de Apocalipsis. Entonces, no es acerca de la venida de Jesucristo, eso es lo que la mayor parte, pues, de las personas quieren enfatizar. Pero se trata del juicio, y eso es precisamente lo que vamos a ver pasando esta revista por el libro de Apocalipsis. Hay juicio sobre la iglesia, y eso es lo que se anuncia pues en Apocalipsis 2 y 3, la evaluación de la iglesia, por medio de la cual nosotros vamos a recibir recompensas o no vamos a recibir recompensas. Ahora, la mayor parte de los cristianos no van a recibir recompensas. Desafortunadamente, son salvos, no van al infierno, van a estar muy agradecidos del hecho de que el Señor los redimió y los salvó por medio de la sangre del Cordero, pero la mente de Cristo se olvidaron. Solamente hay hablando de la cantidad de personas que existe, es un grupo muy pequeño, elegido por Dios, ¿okay? Porque ellos mismos, elegidos para ir, para morar en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Los ha elegido porque estas personas han seguido los mandatos divinos, han crecido espiritualmente, han conocido la palabra de Dios y se han puesto a la disposición del Señor. Entonces son dignos de recibir todo lo que el Señor les tiene. Y eso a pesar de que estas personas tienen la naturaleza pecaminosa humana como las tienen todas las demás personas. O sea, todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros venimos defectuosos de fábrica. No hay excepciones. Por algún lado tenemos un problema. O sea, o dos, o tres, depende. Bueno, y si lo practicamos mucho, tenemos más, pues. O sea, somos expertos en nuestra área de naturaleza pecaminosa, porque la practicamos mucho. Entonces, si la práctica hace la perfección, como ustedes comprenderán. Bueno, entonces, hay juicio, entonces, sobre la iglesia en lo que corresponde, pues, a su evaluación. Y por eso nos dice, pues, y se encuentra en Apocalipsis 2 y 3. Vemos el 1, que es la introducción y lo que se trata, y en 2 y 3, pues, el juicio de la iglesia o evaluación de los santos, y por eso nos dice que estemos listos, pues, están fracasando en ciertas áreas y también tienen éxito en ciertas áreas, pero aquellos que cambian y vencen son los que van a recibir las bendiciones especiales que tiene la palabra de Dios, y esas recompensas especiales que tiene la palabra de Dios. Entonces, el juicio sobre la iglesia se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, y 3. ¿Okay? También hay juicio sobre los moradores de la tierra, que hemos visto que ese es un título especial dado a estas personas que son completamente recalcitrantes a la palabra de Dios. La escuchan y no quieren estar con ella. Están tan metidos dentro del sistema cósmico y adoran tanto a Satanás y su organización, al anticristo, que lo ven como Dios. Y todo lo que está en contra del anticristo es satánico para ellos. Se dan cuenta de la tergiversación que le hacen. Es lo mismo que Islam, que ellos creen que tienen la religión correcta y entonces todo lo demás lo odian. El odio es característico del sistema cósmico de Satanás. La manufacturación del odio viene del sistema cósmico. En la parte de arriba, en el plan de Dios, ¿qué se produce? Amor. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, todas esas cosas que hemos hablado. Pero en el sistema cósmico se produce arrogancia y odio. O sea que la arrogancia es una de las cosas que nosotros tenemos que, de la cual tenemos que despojarnos. Se requiere tiempo. Se requiere decir, pero quiero que sepan, cuando se quiten de arriba la arrogancia, se van a sentir felices. Porque ya no eres mejor que nadie, ¿ok? Todas las personas son tus hermanos. Todos nosotros somos hechos de la mano del Señor. Todos, es lo que se requiere. Son 75 trillones de células. Tengo entendido, y cambiamos 50 billones de células cada 3 segundos. Cambiamos 50 billones de células. Imagínense cómo estamos construidos nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice que no le digas raca a tu hermano, que no lo trates de tonto o imbécil o ninguna de esas cosas, porque él ha sido hecho por la mano de Dios. Y tú no puedes ser un ser humano. O sea, ¿quién eres tú para decir que esta persona es así o asá? Esa arrogancia. Entonces lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta que Dios ha hecho a todos sus hijos, a todas las personas que ha hecho de diferentes colores y sabores, alto, pequeño, gordo, flaco, de tez negra, de tez blanca, de ojos azules, de ojos verdes, de ojos café, o sea, son hechos por la mano de Dios. Entonces comienzas a ver a la gente como es, como hijos de Dios, como personas hechas de la mano de Dios, y con la gran oportunidad que tienes de evangelizarles y darles la palabra de Dios para que crean. ¿Verdad? O sea que es maravilloso. El punto de vista bíblico entonces es maravilloso. Te da una paz y una tranquilidad absoluta. Ahora, si te aferras a otro sistema, vas a tener arrogancia. Por ejemplo, los sistemas arrogantes son los sistemas totalitarios, que son los que arriba, los que se creen que son todos, y los de abajo no son nada. ¿Okay? Ese es un problema gravísimo, porque no es así. Entonces, nosotros tratamos como los que tenemos que dar cuenta a Dios por nuestros hermanos, por las personas que nos rodean. Entonces, no la podemos tratar mal. Entonces, Hay juicio también sobre eso. También hay juicios sobre los moradores de la tierra, aquellas personas que rechazan y continúan rechazando la verdad y nunca se arrepienten. Ese es el problema de ellos, que están cauterizados sus corazones. Estos son juzgados en las tres series de juicios, los sellos, las trompetas y las copas. Y también hay juicio sobre Satanás y los demonios, y esto queda pues indicado en Apocalipsis capítulo 12. Juicio del anticristo y el falso profeta, juicio sobre todos los incrédulos al final del periodo de la tribulación, juicio en contra de los incrédulos nacidos en el periodo del milenio y que nunca pues confiaron en el Señor Jesucristo, a pesar de que el gobierno que se lleva a cabo en esa época es la del Señor Jesucristo y de sus justos, ¿verdad? Que somos nosotros. Yo, ¿saben cuál sería la corona máxima mía y la felicidad máxima? Verlos a todos ustedes como gobernantes del milenio. Y la felicidad que van a tener ustedes de verme a mí también va a ser tremenda. Porque eso va de los dos lados. Me lo dijo, gracias, que Dios lo bendiga, porque me lo dijo, ¿verdad? Yo me siento de la misma manera con mi pastor. Claro que sí. Pues, si es el que te da la información para que tengas todo lo mejor y lo máximo del Señor. También entonces, estas personas nunca han creído, han confiado en el Señor Jesucristo, y son juzgados en la revolución final de Gog y Magog en contra de Dios, y esos son destruidos por el fuego y azufre que viene pues del cielo, y también el juicio de todos los incrédulos en el gran trono blanco, que tiene pues el libro, tiene que ver con el libro del juicio pues, y también con Israel para su depuración. Recuerden que a Israel se le van a caer las escamas, va a depurar al pueblo de Israel y los demás van a creer en el Señor Jesucristo. Israel tiene un futuro precioso con el Señor, pero precioso, precioso. ¿Okay? Eso es algo interesante. Tiene dos rediles, el gentil y el judío. En la edad de la iglesia no hay judío ni gentil. O sea, tanto el judío como el gentil pueden creer en el Señor Jesucristo y pertenecen a la familia real de Dios. Pero para Israel en sí, porque durante el periodo del milenio muchísimos judíos van a creer en el Señor Jesucristo, en su Mesías. Eso no significa que hoy en día no haya muchísimos judíos que no creen en el Mesías, porque hay muchísimos judíos, yo me atrevo a decir que hay más de 1 millón de judíos que creen en el Señor Jesucristo como su Mesías. ¿Okay? Así como ahora, en la concentración tan fuerte que existe en Israel con el sionismo, pues una vez que tú entras en un sistema, pues es difícil salirse. Pero si la persona clama a Dios, Dios tiene que darle el Evangelio. Y de alguna forma u otra se va a dar cuenta. Otra de las cosas que he visto, yo les he hablado que en el transcurso de la tribulación van a venir millones de personas que están en Islam a Cristo. Pues me ha llegado información de que millones de musulmanes se están salvando en unas campañas espectaculares que se hacen en África y en los lugares donde hay mucho musulmán. Millones están viniendo. Y estoy muy entusiasmado viendo eso porque resulta que a Jesucristo lo conocen los musulmanes. Lo ven como un profeta, ¿verdad? También a David lo reconocen, a Ibrahim, como le dicen ellos, lo reconocen. Reconocen a Moisés y saben que él es el que se le dio la ley. O sea que ellos conocen estos profetas del Antiguo Testamento, pero en una observación que hace una señora muy inteligente que ha sido árabe, que fue árabe nacida en Egipto, que habla árabe perfectamente bien, pero habla inglés también y se convirtió a la cristiandad, y dice que el Corán habla, si lo lees de la manera que tiene que ser, que Jesucristo es Dios. ¿Okay? Entonces por ahí es la cosa. Yo estoy viendo, porque tengo un deseo muy ardiente de hablar con los musulmanes, porque conozco muchos en el YMCA, para hacerles el acercamiento correcto para que ellos pues puedan escuchar esto. Ahora, una de las cosas que ella dice es que el amor es lo que máximo hace todo, pero un amor genuino, o sea, no, porque la gente se da cuenta si es genuino o no es genuino. Entonces, si tú tienes un amor genuino por una persona, esa persona te va a escuchar, a la final te escucha, porque confía en ti, sabe que tú eres una persona que le está diciendo la verdad. Entonces, pero no me descarrilo, van a haber millones y millones de personas salvas en el periodo de la tribulación, y también en el milenio, bajo el reino milenario, pero yo les dije que Islam va a venir al Señor. Tarde o temprano, muchísimos, no todos, claro está, pero muchísimos sí van a venir. Entonces, lo que estamos hablando es de la gran evaluación y de estos juicios que van a ocurrir. Pero vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo, la verdad. Y continuamos, pues, en la próxima clase con estos 10 tiempos. Estoy tratando de darles toda esa información para ver si puedo sacar esto, pero ya sé que no va a poder ser así, porque tengo mucha información. En la próxima clase, entonces, vamos a continuar, pero vamos a culminar el resumen la semana que viene, pero en la próxima clase les doy más del resumen. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.